hablando con DACA durante años y no han hecho nada. Yo lo haré, yo lo haré. Sucederán cosas buenas para DACA.
Así lo declaró el presidente Trump en el muro fronterizo entre Estados Unidos y México.
Y hasta aquí las noticias. Ahora disfrute del revoltillo. Muy buenos días.
Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga chaca.
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 Opa. Y bueno, mis amigos, muy buenos días y bienvenidos. Bienvenidos todos por estar conectados desde ya con este revoltillo, esta tortilla que se rompe temprano y que se arma este tremendo revoltillo. En este día que se llama jueves por la mañana, cuando faltan solamente 189 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Tremendo día hoy, señores. Hoy es 25 de junio. ¿Saben que se conmemora y se celebra un día como hoy? Pues nada más y nada menos que hoy es el día de la gente de mar. Así mismo, la gente que trabaja en el mar. Hoy tiene su día. Fecha quizás rara para muchos. En el 2010, la conferencia de Manila, que yo no sé qué cosa es, pero bueno, a través de la resolución 19, decide declarar cada 25 de junio como el día de la gente de mar. Aprobado precisamente por las Naciones Unidas, que testificó que sí, que se podía celebrar un día para las personas que le dedican su vida al mar. ¿Para qué? Bueno, con el objetivo de aumentar la conciencia entre el público sobre los 1.5 millones de marinos del mundo por la contribución que hacen al bienestar de todos nosotros. Y ahora mismo usted dirá, como también pregunté yo, bueno, ¿qué contribución es la que hace la gente de mar? Pues miren ustedes que sí, que mucha. Por ejemplo, ahora mismo en tiempos de pandemia son los que se encuentran en primera línea garantizando el flujo de mercancías de primera necesidad, medicamentos, alimentos, combustibles, que viajan todos a través del mar, y estos, muchos de estos trabajadores pasan meses y meses y meses sin ver a su familia, señores. Una vida bastante dura, aunque hay que tener vocación para vivir en el mar, así que después de meditar un poquito, yo creo, llegamos a la conclusión acá de que, pensándolo bien, sí, que merecen el respeto y, cómo no, un día al año también. Así que felicidades a todos los trabajadores del mar, incluyendo a nuestro productor Fuentes Mignoli, que es un hombre que vive y sueña con el mar constantemente. No podemos dejar rapidito de recordar también que 25 de junio, un día como hoy, pero el año 2009, desde una mansión de Los Ángeles, el servicio de emergencia de esa ciudad recibía una llamada. Eran las 12:20 del mediodía y la llamada la estaba haciendo el servicio de habitaciones de esa mansión para decirle que habían encontrado a alguien inconsciente. 9 minutos después llegaron los paramédicos al llegar al lugar y, oh sorpresa, se dan cuenta de que se trataba nada más y nada menos que del rey del pop, Michael Jackson. Michael Jackson había fallecido un día como hoy del año 2009. Los paramédicos lo encontraron sin pulso, no respiraba, le aplicaron respiración cardiopulmonar, mientras lo trasladaban al hospital Ronald Reagan de ahí de Los Ángeles. A las 12:26 de la tarde se declara muerto Michael Jackson. La noticia, por supuesto, que conmocionó al mundo entero. Todo el mundo, desde los Estados Unidos, por supuesto Europa, todo el mundo lamentó la muerte de Michael Jackson. El primer informe decía que había sido por una muerte provocada por la combinación de calmantes. El principal sospechoso, por supuesto, que fue inmediatamente su médico personal, Conrad Murray. Conrad Murray viajaba con Michael Jackson a todas partes. Michael Jackson se lo llevaba a todas sus giras. En la última que se preparaba, Conrad Murray le había mandado una carta a sus colegas del hospital para decirles que iba a ausentarse por un tiempo porque se iba en la gira con Michael Jackson, y Michael Jackson le iba a pagar la suma de $150,000 mensuales. Después de que se le hiciera la autopsia, finalmente el informe confirmó efectivamente que la muerte había sido provocada por una intoxicación aguda del fármaco Propofol. Michael Jackson se consideraba, o lo consideraban muchos, como el artista más grande del mundo. Y si se toma en cuenta, señores, su gran talento, y a esto se le suma también su obsesión por el trabajo, yo creo que no se debería dudar en darle el título ese, del gran artista, el más grande artista en la historia, yo creo. Dicen que cuando la famosa canción aquella de Thriller, yo creo que todos la recordamos, se había estrenado la famosa película de un hombre lobo en Londres, en Cuba se vio esa película en los años 80. Él averiguó quién había dirigido la película, dijeron, el director se llama John Landis, y un director de cine norteamericano. Michael Jackson lo llamó a las 4 de la mañana. La mujer de John Landis lo despierta y le dice, mira, tienes una llamada de Michael Jackson. Y dice que John Landis le dice, ¿quién rayos es Michael Jackson? No lo conocía. Y imagínate, ¿qué hace llamándome a las 4 de la mañana? La mujer le dice, Michael Jackson, viejo, es de los Jackson 5. Y entonces dice, ¿y pero qué quiere a las 4 de la mañana? Vale, contesta, y Michael Jackson lo había llamado para proponerle que trabajaran en su próximo videoclip. A esa hora fue el Thriller, fue el gran éxito que todos conocemos, y después John Landis se queda trabajando en otros videoclips, hizo también aquel otro famoso Black and White. También lo del Thriller fue Landis, precisamente este director de cine, que resolvió la solución primero de la plata y después del gran éxito. Dice que ni Sony Video ni CBS, que eran las dos compañías que tenían el contrato con Michael Jackson, querían darle el dinero porque era demasiada plata para fabricar el videoclip. Y fue John Landis quien le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no grabamos el videoclip y al mismo tiempo nos grabamos nosotros haciendo el videoclip? O sea, era como lo que se llama el behind the scenes. Y luego lo vendemos o intentamos venderlo. Señores, fue un éxito total. Esto se convirtió, el videoclip se convirtió no solo en un videoclip, sino también en una película. Son muchas las anécdotas de este hombre, de Michael Jackson, con su obsesión. Era obsesivo, compulsivo con el tema del trabajo. Y eso, por supuesto, que tiene consecuencias. Y una de ellas es el tema de la salud. Michael Jackson padecía de una serie de paranoias constantes. No podía dormir, sufría de una serie de fobias. Y por a eso se medicaba. Dijeron luego los colegas que trabajaban con él que ingería hasta 10 pastillas de un medicamento llamado Xanax, un producto que destinado a tratar los ataques de pánico. Y cuando se prescribe, se recomienda que sea una sola tableta al día y bajo observación médica. Bueno, imagínense que este hombre se tomaba 10 tabletas de este tipo. Se fue Michael Jackson, señores, en el año 2009 con solamente 50 años. Lamentable, definitivamente, que un artista de esa talla se va. Fanáticos de Michael Jackson hubo, hay y habrá por siempre. Dos de ellos precisamente coinciden conmigo acá todas las mañanas. Por un lado, nuestro productor general, responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, el gran Fuente Viñolis, con nosotros siempre. Y ahí a 6 pies de él, siempre respetando los parámetros de la pandemia. Y con Nasobuco, nuestro ingeniero de sonido, el gran Mikey, con nosotros también. Hoy aquí amanecimos en Miami, mis amigos, con 88 grados de temperatura, posibilidades de un 10% de que llueva, pero con un sol perenne, un sol que salió hoy a las 6:31 de la mañana y que estará con nosotros hasta las 8:15 de la tarde, tarde que vamos a empezar a llamar noche a partir de ese momento. Habemos teléfonos aquí en el estudio, si nos quiere llamar, conversar con nosotros sobre los temas que vamos a estar debatiendo por acá, o algún tema que usted quiera traer también, pues bienvenido. El teléfono es el 305-437-7118, 305-437-7118, y si nos quiere escribir a través del correo electrónico es el radiorevoltillo@gmail.com. Vamos a ver algunos temas que vamos a tratar por acá hoy. Primero que todo, un doctor y una enfermera han abandonado la brigada médica de Cuba en Andorra, señores. En Andorra, un doctor y una enfermera, esto lo están dando varias agencias de prensa del mundo, entre ellas por acá Cibercuba está dando la noticia también, ADN Cuba también, mucha suerte para esos dos médicos, a ver qué explicación pueden dar ahora los castristas al respecto. Yo digo que no escapan de una misión médica, escapan de la esclavitud, literalmente. Ahora la seguridad del Estado los persigue por toda España, porque supuestamente no se sabe el paradero de ellos, como si fueran cimarrones modernos. Vamos a estar hablando de este tema. Y por otro lado, también ya van por 14.000 las firmas para la petición de Netflix de que cancele la película, para llamarle de algún modo al bodrio este de la red Avispa. Vamos a hablar de eso también. ¿Está usted de acuerdo en que se cancele la película en Netflix? No. Discutamos un poco. A mí me parece que el mayor daño que se le puede hacer a los que realizaron esta película, tanto actores como productores, es dejar que la película corra y que la vea bastante gente. Sinceramente, yo creo que ninguno de ellos tendría el valor de poner esa película en un resumen. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por otro lado, un reportaje de ADN Cuba nos muestra, señores, una vez más, como otra familia denuncia vía video. Vamos a estar aquí, que me gustan los videos porque es un testimonio que no se puede negar, nadie lo puede rebatir, la terrible situación en la que están viviendo. Ellos viven en peligro constante de que en cualquier momento la casa donde están se les venga encima. Están viviendo en La Habana Vieja, la dirección la dan en el reportaje, es Damas 905 entre Paula y San Isidro. Hace más de 2 años ese apartamento sufrió un primer derrumbe, colapsó el techo de la escalera y los dejó completamente atrapados. Miren ustedes con lo que pasaron esto. No se define bien si tienen 2 hijas o 3 hijas, pequeñas o bien jóvenes, ¿no? No tenían por dónde salir. Llegaron los bomberos y encontraron la mágica solución de sacarlos a esta familia entera por una ventana del baño. Bueno, pues esa pequeña ventana del baño se convirtió en la vía de entrada y salida a la casa durante meses de esta familia. Lo más llamativo de la situación es la respuesta cínica, literalmente hay que llamarlo así, que les da el gobierno, vamos a llamarle también de esta forma, para no llamarles de otra forma, al régimen de los Castro. Les dicen que si quieren arreglar la situación, que les pidan ayuda a los vecinos. Imagínense ustedes, ¿cómo se puede digerir eso también? Vamos a ver qué más tenemos por acá. Pues nada, no puede ser, señores, yo lo que digo, no puede ser. A ver, ¿ustedes qué creen que hay coherencia entre la situación en la que se está viviendo esta familia, y las noticias de que se están construyendo más y más hoteles para extranjeros en la isla? Yo les propongo hacer una especie de juego aquí por un momento, a ver si somos nosotros o no realmente el régimen el que se equivoca. Asumamos que es cierto el hecho de que tienen que seguir construyendo hoteles porque la economía del país la sustenta el turismo. Asumamos que a esos hoteles hay que darles prioridad ante todo. Si se iba a construir un parque para que los niños jugaran en un reparto en Marianao, que espere ese parque un momentico, porque la prioridad tienen que ser los hoteles. Los niños no importa, pueden seguir jugando por un rato más la pelota en la calle por 2 o 3 generaciones, no importa. Verdaderamente eso, vamos a ponerlo así, eso no le afecta la vida a nadie. Si se iba a arreglar una calle porque tiene un hueco y ya es tan grande el hueco que un camión se puede caer ahí, bueno, pues que espere también, no importa, se cierre esa calle y que den la vuelta por el otro lado. Y ahí nadie se va a morir por el momento si se toman las medidas. Hay que construir un hotel para turistas extranjeros porque es por donde entra el dinero. Pero señores, esto, y a mí me parece, yo no sé si estoy equivocado, pero esto me parece, es un tema de vida o muerte. Estos videos que yo estoy viendo ahora mismo, lo mostramos acá y varios colegas de ellos, uno de ellos que mientras estábamos viéndolo, dijo, pero ve acá, ¿cómo es posible que esa gente viva en ese lugar? Si fuera yo no duermo ahí, y mucho menos duermo con mis hijos. Pero ¿a dónde van a ir a parar esas personas? A la calle, tienen 2 soluciones, el régimen no les da ninguna solución. Es que yo me pregunto entonces, ¿no se puede hacer una pausa en un momento determinado en esos hoteles y dedicarle por lo menos un tiempecito a estas personas? Si la ganancia de esos hoteles es, como dicen ellos, para luego hacer dinero y con ese dinero satisfacer los problemas de la población, a ver, ¿por qué no le dicen a Meliá, por ejemplo, de una vez y por todas, mira Meliá, yo lo que te voy a cobrar a ti, porque tú me construyas hoteles aquí en Cuba, yo te voy a dar toda la mano de obra barata, casi esclava, yo te voy a dar todo lo que yo te pueda colaborar, yo te lo voy a dar, para que tú construyas tu hotelito acá. Pero por cada hotel que tú me armes aquí, mira, ármame o constrúyeme 50 viviendas, aunque sea de prefabricado, de esos que cuestan nada, O sea, yo no sé cuánto puede costar una vivienda a $50,000. Eso, yo estoy seguro que cuesta menos de lo que se gastan en llenar uno de los tanques de gasolina de los yates, que lo mismo tiene Ramiro Valdés parqueado en el patio de su casa ahí en Jaimanita, como podemos ver hoy día en imágenes de satélite, que hoy están al alcance de cualquiera que tenga un teléfono celular, que cualquiera de los nietos de Fidel Castro con sus viajecitos a Turquía o a cualquier otro lugar del mundo manejando sus dinero que se gana manejando sus BMW por La Habana. No se puede hacer una pausa, cualquier dinerito de esto. Estos vecinos tienen hijas pequeñas, jovencitas. La madre dice en el video que sus hijas tienen pesadillas nocturnas, que se les cae el pelo, jovencita. Estoy hablando, una de ellas sale en el video, no debe pasar de los 12 años, 14 años a la máxima. Se les cae el pelo, dice la madre en una parte del video, por el estrés, por no saber si estarán vivas al día siguiente cuando despierten. Es intolerable, a mí me parece, no sé si soy yo solo o la rabia es colectiva, pero yo creo que no se puede seguir así. Yo voy a decir algo aquí, que es lo que siento de verdad cuando veo esto, señores, el pueblo cubano está solo. Estos tipos, desde esas alturas en las que ellos se piensan que están, que el día que caigan el golpetazo va a ser mortal, no tienen la capacidad para mí ni de ver, ni de sentir, y mucho menos la de sensibilizarse con nadie a los que ellos consideran inferiores. No se puede dirigir un país a base de consignas. No se puede. 61 años, señores, y lo único que hemos escuchado es de esta gente pararse, porque el otro, vamos a ponerlo así, vamos a ser realistas. El otro personaje, el como algunos llaman el cenicero andante, tenía la capacidad de pararse, dar un discurso, como él mismo se dijo en una ocasión, y convencer a cualquiera de cualquier mentira, como le dijo Escalante en una ocasión. Aquí la idea no es vencer, es convencer. Eso lo dijo Fabián Escalante, uno de los seguidores de ellos, cuando Fidel Castro le dio un consejo de cómo dirigirse al pueblo. No es vencer, es convencer. Bueno, él sí, vamos a darle ese crédito. Tenía la capacidad de convencer a todo el mundo con cualquier mentira. Cualquier mentira, separado y se la decía, y la gente lo aplaudía. Pero estos personajes, ya estamos, esto es como un mago que le agarramos el truco. Ya no tiene ninguna gracia. O sea, 61 años con consignas baratas. Aquello de ahora sí, 31 y para adelante, 32 y más para adelante. La limonada es la base de todo. Toda esa sarta de imbecilidades, esto no se puede resolver de esa forma, no son consignas. Esto requiere, a mí me parece a mí, que alguien vaya y le dé la cara, si es que tienen cara, ¿verdad?, a estas familias, que no hablan ni siquiera, en un momento determinado, ni siquiera se tiran a hablar de política. O sea, esto es un reportaje en el cual ellos están narrando todo lo que han pasado. Están haciendo una crítica como normal. Yo a esta altura no sé, asumo yo, estoy casi seguro, de que no, porque no conozco a nadie que apoye el gobierno de una forma sincera. Los que lo hacen son oportunistas, literalmente, y lo sabemos muy bien. Pero en ningún momento yo a esta persona aquí reflejan nada que dicen esto, yo voy a tumbar aquí el socialismo, yo voy a tumbar el régimen. Están haciendo una crítica social de lo que están pasando con ellos. ¿Cuál es la justificación de que no se resuelve el bloqueo? Yo quisiera que ellos pudieran lanzarse un diálogo y decir, no, ¿tú sabes por qué, Tony? ¿Sabes por qué no podemos resolver el problema de esa gente? Por el bloqueo. Tiene algo que ver el bloqueo de por qué nadie va a las casas de esa familia. Menos que se está pidiendo, vamos a suponer que no le resuelve el problema, lo que esta gente se están quejando, que hace más de 3 años están sufriendo derrumbes, 3 derrumbes han sufrido ya, y que nadie va a la casa a resolver la situación. Es el bloqueo, es el culpable de que nadie vaya, por lo menos a conversar con ellos. Están muy ocupados, han estado tan ocupados todos los dirigentes que se encargan precisamente de ese establecimiento, están ocupados durante todos estos años que estas familias han venido soportando los derrumbes de su apartamento, que no se han podido sentar una hora, para por lo menos decir, bueno, a ver, señores, aquí estamos sentados, ¿a alguien aquí se le ocurre algo, una idea de lo que se puede hacer con este grupo de la población que hoy no tiene dónde vivir y que las casas se le están cayendo encima? Y que cada vez son más y más y más, porque esas viviendas siguen desbaratándose y no hay ninguna solución y no se vislumbra absolutamente nada de que el régimen vaya a hacer algo por ellos. O sea, porque no hay ni siquiera un plan. Antes había una mentira, que era un plan, aquello que el puerto de La Habana iba a navegar en productos lácteos. Mira, era una falacia, era una mentira. pero por lo menos el tipo la soltaba para ver quién se la tragaba. Y había quien se la tragaba y la gente decía, ahora sí, mira, ahora sí vamos para adelante. Aquí no hay nada. La última vez que Díaz-Canel habló del tema, dijo que todo se iba a solucionar con sensibilidad y constancia de la revolucionaria. Sensibilidad y constancia revolucionaria. No, monstruo, no. Ustedes no van a solucionar absolutamente nada porque no han solucionado nada en 61 años. Y lo que vemos no son síntomas de que tengan esa voluntad. No existe. Hoy día, yo, lo único que se ve hoy en día, por ejemplo, hace 3 meses, creo que 3 meses, porque fue a principio de este año, perdieron la vida en La Habana Vieja al desprenderse un balcón de un edificio en el barrio de Jesús María. 3 niñas, señores, 3 niñas. Y lo único que yo he visto que están haciendo ahora mismo es promoviendo políticas de desalojo. Ahora mismo llegan videos aquí de personas que dicen, no, porque vino la policía y nos quieren desalojar. Nosotros hemos construido esta casa, estaba abandonada. Un aumento descomunal en el precio de las multas. Descomunal. A quien sea detenido con materiales de construcción. Políticas de decomiso a los que buscan una forma paralela, por supuesto, porque la forma estatal es imposible de intentar resolver el problema. Usted puede tener una persona que lleve cargando vaya por la calle con un saco de cemento en el hombro. Y usted le pregunta, usted es un oficial de policía y le pregunta, ¿de dónde sacó el saco? Y puede ser que esa persona no tenga respuesta de dónde se haya llevado el saco, probablemente se lo haya llevado sin autorización. No cabe duda de que esa persona está cometiendo un crimen, ¿ok? Está cometiendo un delito. Pero si ese saco de cemento se lo llevaba para apuntalar su apartamento donde duermen sus hijos porque se le está cayendo a pedazos y el régimen no hace nada para ayudarlo, con todo el respeto, me parece a mí que los que están cometiendo el crimen y el delito, y sin perdón, crimen y tal delito, yo a mí me parece que son los miembros del régimen, señores. Esto es una desvergüenza. Hacemos la pregunta que hacen todos los amigos radio oyentes acá, y es sencillamente, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? Y la respuesta que le dan es más cínica todavía, cuando le dicen a esta muchacha que está viviendo en estas condiciones, sencillamente, si puede, pues que llame a sus vecinos para que lo ayuden. Vamos a escuchar un poquito de la voz de ella misma cuando lo dice.
Y ellos nunca vinieron, y entonces tuvimos que soportar un segundo derrumbe que nos dejó sin servicio de gas, sin agua, por unos 3 meses más. Entonces después, ya cuando pensamos que ya, que hasta ahí, que íbamos a tener una solución, que íbamos a tener una respuesta para nuestro caso, ocurre un tercer derrumbe el día 9 de octubre de ese mismo año. Ese derrumbe ya fue dejándonos en un precipicio, sin ningún tipo de alternativa, sin ningún tipo de respuesta ni solución. La última vez, después de 6 ocasiones que las recibimos en el gobierno y en la vivienda municipal, nos dicen que debemos reparar el edificio por nuestros propios esfuerzos, que teníamos que tocar puertas a los vecinos y que entre todos teníamos que darle solución.
Ahí está, señor. Que tenían que reparar eso. Ustedes lo quieren hacer. La última vez que fueron, que hace ya un año, según están diciendo, eso tienen que reparar entre ustedes. Hablen con los vecinos. Y mira a ver si ahí entre ustedes, pues, señores, un edificio colonial. Yo no sé qué tiempo lleva eso, probablemente el siglo XIX, yo no sé cuándo se armó eso. Le han hecho, además tiene 2 plantas. Le han hecho una escalera que ya está podrida prácticamente, porque fue lo único que le hicieron hace año y pico, 2 años. Vamos a ver dónde para esto. Recuerde que se puede comunicar con nosotros cuando lleguemos. Vamos a hacer una pausa de noticia ahora, porque no solo el rebotillo, también vive el hombre. Y cuando regresemos vamos a ver un poco sobre lo que está pasando con estos médicos que se han escapado de Andorra. Han podido hacérselas al régimen cubano. Muy bien por ellos. Y lo otro, ¿por dónde están las firmas de la famosa película de la Reta Vipe? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Llámenos. Y aquí estamos, señores, en el rebotillo. Ya volvemos. Una pausa y de vuelta.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10 de la mañana con 30 minutos hacemos nuestra habitual pausa informativa en el Revoltillo para llevarles a ustedes las noticias. Hablándoles de Joan Andrés, feliz jueves, gracias por la preferencia. Un funcionario de orden interior de la prisión Melena del Sur 2 en Mayabeque agredió físicamente a un preso político. Vamos a conocer más de esta noticia con Yolanda Huerga.
El prisionero político Raudel Arias Palerino fue agredido por Onoide Bahillán Tamayo, el segundo jefe de orden interior en la prisión Melena del Sur 2 de la provincia de Mayabeque.
Hubo un problema, parece que allí dicen Onoide Bahillán, que le picó la cara a Raudel, el segundo del orden interior allí.
Denunció Teresa Valerino Ribiao, la madre del preso político, en una llamada telefónica al coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, que Obáez.
Y miren ya el punto donde ha llegado el régimen, que han agredido físicamente a un preso político y le han cortado el rostro. Queremos denunciar esto de todos los abusos, maltratos y atropellos con tanto los presos políticos como los presos comunes.
Arias Valerino, también activista de UNPACU, está condenado a 4 años y 10 meses de privación de libertad por atentado, desórdenes públicos y actividad económica ilícita. Se desconoce cómo sucedieron los hechos que condujeron al daño físico infligido por un representante del Estado al preso. Radio Martí no tuvo respuesta cuando trató de indagar con las autoridades de la prisión, pero las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre el tratamiento a los reclusos prohíben las penas corporales, el encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por otra parte, una obra que se enmarca en el submundo habanero durante la semana posterior a la muerte de Fidel Castro obtiene el premio de novela Franz Kafka 2020. Yolanda Huerga tiene los comentarios de la ganadora.
La escritora cubana Marta Luisa Hernández Cárdenas se convirtió en la ganadora del premio de novela Franz Kafka, que este año arribó a su 13ª edición y está patrocinado por la plataforma Incubadora, perteneciente a la biblioteca Samizdat Libri Prohibiti.
Es una novela que me tomó mucho tiempo. Casi siempre encontraba una historia demasiado lineal o convencional, y cuando lo que yo trataba de contar era algo más sensorial, algo que escapa a los hechos.
Dijo a Radio Televisión Martí desde La Habana, la galardonada, poeta, narradora, teatróloga, crítica y performer.
El personaje, que es una joven diseñadora que trabajaba en un teatro y que la obra fue censurada, que tiene un amante, que la droga, que tiene amigas, una amiga trans, un amigo con problemas por prostitución.
El argumento de la obra está enmarcado en la semana posterior a la muerte de Fidel Castro.
Y hablo de un contexto bastante complejo y digo también que es como la novela de una generación nacida en los 90, porque es una generación a veces tildada política, pero también es una generación de mucha apatía. Fue duro encontrar cómo esa historia podía hablar, ser un manifiesto de esta sensación de pérdida que tiene el personaje protagonista.
En años anteriores han obtenido el galardón, que pone como única condición residir dentro de la isla, Ernesto Santana, Abel Arcos y Ángel Santiesteban, entre otros. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, Estados Unidos se recordó este jueves el 70 aniversario de la Guerra de Corea. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Estados Unidos nunca se olvidará de los soldados estadounidenses, surcoreanos y de otras naciones que lucharon por la libertad y la democracia. Hoy en día, dijo Pompeo, la voluntad de Estados Unidos de defender a Corea del Sur es inquebrantable. Dijo además a que la alianza entre ambos países está fomentando la paz, estabilidad y prosperidad en la península coreana y la región Indo-Pacífico. Y el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, destituyó a su ministra de Salud, Rosario Turner, junto a otros dos integrantes del gabinete en medio de la pandemia de coronavirus que azota el país. Cortizo justificó los cambios como una necesidad de hacer ajustes en vísperas de su primer aniversario, el próximo 1 de julio, al frente de la jefatura del Estado. Es todo en cuanto a noticias. Gracias. Muy buenos días.
Aquí estamos de regreso en el revoltillo. Habíamos ido precisamente con esta noticia, esta denuncia que se estaba haciendo desde La Habana de estos habitantes que están denunciando literalmente la indiferencia del régimen hacia la situación que ellos tienen con la vivienda. Una vivienda que se está cayendo a pedazos, donde no pueden dormir ni vivir, por supuesto, donde tienen hijas adolescentes y jovencitas, una de ellas aparentemente aparenta tener entre 12 y 14 años. Donde la madre dice que no pueden dormir a la noche, se les cae el pelo del estrés que están teniendo estas niñas, y las cuales la única respuesta que han tenido es precisamente, le han dicho descaradamente, pues mira, resuelvan esa situación como ustedes quieran, como ustedes puedan, vayan y hablen con los vecinos, hagan una reunión y miren a ver si los vecinos los pueden ayudar. ¿Qué van a poder hacer los vecinos, señores? ¿Qué forma más cínica de tratar a su propia población? ¿Cómo se puede digerir semejante cosa? Y la pregunta, yo creo que nos tenemos que hacer todos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros para acabar de una vez y por todas con esta situación definitivamente desesperada? Por otro lado, tenemos más noticias por acá. Se ha lanzado esta petición directa a la plataforma de Netflix para que retire de forma inmediata la película de la red Avispa. Yo creo que quienes más contentos deben estar de que quiten esta película de Netflix y que desaparezcan todas sus copias, para mí son los mismos actores que participaron en la misma. Entre el desastre cinematográfico que resultó ser más la burda, yo digo, e infantil, literalmente manipulación de la misma, había un dramaturgo famoso inglés, Bernard Shaw, que decía que el verdadero drama es cuando todos los protagonistas tienen la razón. Siempre hay razones. Incluso hay veces que lamentablemente dentro del drama humano, hasta los personajes negativos tienen razones. Razones ya sean psicológicas, ya sean... Pero cuando tú caricaturizas al malo, como el malo malo, como los muñequitos, la bruja mala y la niña buena, etcétera, etcétera, yo creo que abaratas cualquier proyecto, independientemente de que la mentalidad, yo pienso, de quien realiza la película debe ser bastante pequeña. Eso es la película, eso es la caricatura que hacen del cubano, del exilio, no se la tragan ni ellos mismos. Una interpretación de Basulto, yo no sé si Basulto, quien dirigió el grupo de Hermanos a Rescate durante mucho tiempo, ha visto la película, pero es una parodia. Yo creo que pica, incluso si lo sacas ahí, lo pones en un sketch de comedia, funciona verdaderamente igual. Yo creo que también no es más, esta película no ha sido más, si se quiere, que un ente de propaganda barata, pero muy, muy, muy barata, ya de un sistema que no se sostiene moralmente, ni a base de diálogo, no tiene forma de sostenerse, que es el comunismo. Y esto es lo que intenta hacer esta película. Incluso hasta el mismo protagonista, el tal René González, uno de los cinco espías, publicó antier en Twitter qué le parecía la película, y él dijo que un intento imperfecto de la realidad. Dijo así. Fíjense ustedes, uno de los protagonistas, que no en caso el periódico Granma le da loas a la película, dice que es tremenda película, etcétera, etcétera. Bueno, el mismo René dice, uno del protagonista, que además que creo que es el que mejor parado sale en la película, porque al final de la historia todos los demás, que eso es otra parte que habría que tratar de entender qué fue lo que trataron de hacer con ese mensaje final de la película, en la cual ponen a todos el resto de los espías como unos cobardes y moralmente cuestionables. Yo no sé qué opinión tienen ellos, a mí me gustaría preguntarles a esos, el resto de los cuatro espías, el René este que mejor sale, pero los otros, que me gustaría preguntarle qué piensan al respecto, porque ellos son los envalentonados, los bravucones. Bueno, al final de la película, Penélope Cruz, que hace de esposa de este René González, le dice, ¿qué vas a hacer? Y él dice, no, yo no voy a delatar a nadie. Se lo dice tras el cristal ese famoso que le ponen a las personas que están presas, ¿no? Están hablando a través de ese cristal y él le dice, ¿qué vas a hacer? Por fin, en el juicio, él dice, yo no voy a delatar a nadie. Y él le dice, pero que ni siquiera a los otros, que te van a echar para adelante. Y él le dice, bueno, ese es el concepto, ese es el concepto moral de ellos. La moral de ellos es una cosa, la mía es otra. Como diciendo, eso moralmente son una plata. Yo soy aquí el tipo de la historia. A ver qué van a decir ellos, no sé. Yo quisiera preguntarles nada más. Y por otro, Juan Pablo Roque, el otro, ese otro espía que vino por acá, que se casó acá con una señora muy decente, Ana María Martínez, y luego traicionó no solo ese matrimonio, sino que también, además, amigos, después se ha visto dando declaraciones en las cuales se siente un poco arrepentido. Aparentemente, no sé si en tono de borrachera, porque está desahuciado en La Habana, lo tienen también abandonado, y así van a morir estos tipos, ¿eh? No se vayan a pensar el día que eso muy pronto Raúl agarre sus maletas y se vaya, aunque diga, no, nosotros aquí nos morimos de pie, sí, que los nietos de yo no sé si alguno de ellos está dispuesto a morir de pie, pero yo dudo mucho que los nietos y los hijos de Raúl Castro estén dispuestos a morir de pie. Y primero, la política parece que no le interesa a ninguno, lo que le interesa es la vida de Dandy que se están dando. Yo no creo, vamos a ver qué pasa, pero yo no creo que ninguno de ellos quiera morir ahí así, de pie, como dicen ellos. Pero vamos a ver lo que pasa con estos personajes una vez que todo ese entramado pase. Pues Juan Pablo Roque sale muy mal parado también en la película, porque al final lo que hacen, ponen las fotos reales de los protagonistas de la trama, y entonces te ponen en una especie de información de qué ha sido de esos protagonistas en la vida real. Y entonces ponen al famoso Juan Pablo Roque y el texto que le ponen es muy escueto, pero además muy degradante, ¿no? Y dice, al final este tuvo que vender el Rolex, un Rolex que tenía, un reloj Rolex, porque prácticamente lo que dicen es que se estaba muriendo de hambre, no tenía, o estaba desahuciado en Cuba, tenía unas penurias económicas, creo que ponen una cosa así. Pero bueno, la petición ahora se está haciendo, usted puede entrar también, si la quiere hacer, ya le digo, change.org, change, cambio, en inglés, cambio.org. Aquí entra, pone el nombre de la película, inmediatamente le sale para que pueda hacer la petición de cancelación y pues ahí se pide. Hasta ahora 14.000 personas han pedido que Netflix cambie, quite esta película de su plataforma. Yo digo, he dicho y sigo diciendo que el mayor daño que se puede hacer, a mí no me afecta absolutamente nada. Le digo, tengo el dualismo ese de que si la protesta está buena, yo pienso que la protesta es buena porque por lo menos hacemos notar que somos una presencia y que hay algún cierto de poder. Por esa parte lo veo positiva, por el otro a mí me parece que tiene que haber libertad, que ellos quieren expresar eso, pues él exprésalo, sobre todo de la forma tan defectuosa que lo hacen. Digo que el mayor daño que se le puede hacer tanto a los realizadores como al equipo de actores es dejar que esa película se siga viendo, pero que se vea bastante, que la vea todo el mundo. Es mi opinión, yo no sé, que cada cual saque sus conclusiones. Yo estuve leyendo y de hecho bajó el rating, hay una página muy famosa a nivel mundial que te da la evaluación de las películas, tiene 5 estrellas el máximo, después 4 estrellas, una película todavía bastante buena, pero mucha gente no le gustó, 3 estrellas ya es una película cuestionable, 2 estrellas bastante mala la película, y 1 estrella es apaga y vete. Bueno, pues antier yo chequeé y tenía 2 estrellas, ayer chequeé y tenía 1 estrella, entonces pues la gente sigue, vaya, 1 estrella es una película, eso no existe como película, vamos a ponerlo así, ¿no? Tiene que ser muy mala para que le pongan 1 estrella. Pues nada, creo que todos los cubanos, por otro lado, deberíamos condenar esta película. Eso sí, yo creo que condenarla como tal, y les digo, una de las 100 razones que tenemos para condenar esta película es el desprecio retrógrado, además, y descarado que se hace constantemente en toda la película de que todas las personas que desean irse de Cuba sigan siendo llamadas gusanos. Así, la niña le dice a la mamá, pero mamá, papá entonces es un gusano. Penélope Cruz le dice, no, tu papá no es un gusano, no. Tengo que ver un poco qué es lo que está pasando aquí, le trata de dar alguna explicación. A mí como apelativo, que vino de la manía de Fidel Castro siempre de desprestigiar y de esa estrategia que tenía de minimizar a todo el que se le oponía o lo criticaba, de ponerle sobrenombres de migrantes, como no lo podía hacer a través de las ideas o del diálogo, pues enseguida venía el hecho de la ofensa. Pues a mí, sencillamente, el apelativo vino de maravilla. Yo no me siento, incluso aquí, nosotros en Miami decimos que somos gusanos, con un orgullo de tres pares, sin ningún tipo de complejo. Pero me parece que estos años, me parece a mí que es una desvergüenza que sepan que son los gusanos, esos que ellos llaman gusanos, a los que el régimen les ha tenido que llorar para que les manden lo que ellos en 61 años no han sido capaces de garantizarle al pueblo. Por eso, cuando se dice que no se hagan más campañas desde el exilio para impedir que le siga entrando dinero al régimen, hay quien sale y decir que eso no es productivo. Y lo sale, y tal vez sale a decirlo de la forma más sincera del mundo. Lo que no puede ser productivo es que pidan limosna y encima de eso, esa limosna, o intenten denigrar a quien les deben. Yo pienso que respeto, y hace mucho tiempo que deberían darle, por lo menos pedir disculpas, si no perdón, por lo menos disculpas por esa cantidad de oprobios descarados que hoy en día se sabe que fueron solamente una estrategia para denigrar a lo que ellos consideraban sus enemigos. Todos los cubanos deberíamos estar en contra de esta película por llamarle dignamente, darle un nombre digno a esa cosa. Si usted tiene el valor de verla por más de 10 minutos, usted verá que es un bodrio difícil de digerir. Gusanos a los que se van del país, me pregunto yo, todos los cubanos, señores, todos, tenemos a alguien que se fue de Cuba, un primo, un hermano, un sobrino o un gran amigo, yo no sé, todos. Me atrevería a afirmar ahora mismo que un 100% de los cubanos conocemos o tenemos a alguien que se nos fue del país. ¿Creen ustedes de verdad que cuando en un país que no te deja resolver los más básicos insumos, que no te ofrece un futuro para tus hijos ni para ti, cuando alguien decide irse para tratar de resolver a sus familiares lo que el régimen no ha sido capaz de hacer, es justo, pregunto yo solamente así, que le llamen gusanos a esa gente? Hace mucho tiempo que deberían haberle dado una disculpa pública a todos. Por eso es que no le creo. Por eso cuando Mariela Castro sale a defender a los homosexuales, no le puedo creer, porque lo primero que tenía que haber hecho el régimen era primero, antes de partir, el punto de partida es decir, mira, que debemos pedir disculpas por toda la cantidad de errores, todos los atropellos que sufrió la comunidad homosexual en Cuba durante todos estos años. Todos aquellos inventos de la UMAP y los campos de concentración, aquellos por decir que eras gay que te votaban, hay testimonio, esto no es un invento del capitalismo ni del bloqueo, hay testimonio de personas que los votaron de la universidad por homosexuales, la limpieza que se hizo en el Ballet Nacional de Cuba, ¿ok? En el año 72 conocí yo estudié en la Escuela Nacional de Arte de Cuba. Y tenía amigos que habían sido bailarines en el año 70. Y me contaban lo que sufrieron, porque sencillamente lo sacaron de una limpieza, porque no le gustaba Fidel Castro. Era un homofóbico que no le caía mal. Y aparentemente se hizo una limpieza, y eso habrá que contarlo bien detalladamente, cómo fue la historia. En el año 72, cuando votaron a todos los homosexuales que había en el Ballet Nacional de Cuba, lo votaron. Mira tú qué cosa más absurda. Vámonos con la llamada, que hay amigos que están conectados hace rato y vamos a darle prioridad. Adelante, ¿quién tenemos en el aire?
Buenos días, Tony.
Hombre, gusto, mi hermano.
¿Cómo tú estás, viejo? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está todo?
Bien, gracias a Dios, muy bien, bro. ¿Tu familia, tu gente, bien?
Bendiciones para ti. Bien, bien, gracias, Tony, bien.
Qué bueno.
Cuéntame. Tony, déjame comentarte sobre lo que estás hablando. Yo siento,
ajá,
porque yo estaba aquí cuando tumbaron las avionetas de Manos a Rescate.
Sí, sí.
Que fue un asesinato vil, porque sí, es una muestra más de la cobardía del régimen, porque son cuatro, eran cuatro muchachos jóvenes, la mayoría, con avionetas civiles desarmadas, que son lo que llevaban eran, Tony, las ansias de salvar a personas que estaban atrapadas en el mar, que lo hicieron por años, ¿ok? Es un dolor bien grande que uno tiene en el pecho, aunque yo no los conocí personalmente, pero sí me compadezco del dolor de esas madres, de esos horrible. Hermanos, de esos padres que perdieron a esos muchachos así, tan vilmente, tú sabes.
Sí.
Yo creo que la familia de Armando Alejandre, de Pablo, del resto
Carlos Costa,
que murieron ahí, Pablo Costa, yo creo que esa gente deberían demandar, thank you Bobby, deberían demandar a los productores de esta cosa que no se puede llamar ni película, esto es sí, nada más que una alabanza al régimen.
Correcto.
Pero sabemos, esto a mí no me sorprende, sabemos de lo que está compuesto Hollywood, la mayoría, el 80%, ¿ok? Yo pienso que la familia debería demandar monetariamente por unos cuantos milloncitos, milloncitos, a ese productor, a ese director, e inclusive a los actores, porque se prestaron para eso, ¿tú me entiendes?
Correcto, sí, señor.
Esto es, mira, Tony, una vez más,
estoy de acuerdo.
Esto es una cachetada al exilio cubano, que está lleno de dolor, que está lleno de sufrimiento por todos los familiares, amigos, que han muerto en el estrecho de la Florida, que han muerto en los pelotones de fusilamiento. Tú sabes, esto es, vaya, ¿qué te puedo decir, Tony? Esto es, mira, sí, una falta de respeto, una canallada. Yo no he visto la película, yo tengo sí. Netflix, yo no he visto la película, yo ni siquiera he firmado para que quiten, porque yo no creo que haya mi esfuerzo para hacerle sentir a alguien que es importante ni nada de eso, ¿tú me entiendes? Y menos a esta gente. Tony, por otro lado, te quiero comentar sobre la política nacional. Yo no sé si tuviste un Twitter de Alexandria Cortés, la congresista sí. esta por Nueva York. Esta muchacha, tú sabes, es comunista. Vaya, sí, 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 sí. Eso no se le puede quitar. O sea,
sí, tiene una agenda bastante extremista.
No. Mira, Tony, extremista, socialista, comunista, como quieran llamarle, la misma cosa. ¿Okay?
Sí, correcto.
Esta muchacha hizo un Twitter que se volvió viral, ella lo retiró enseguida, pero se volvió viral, te voy a decir como dice textualmente, no sé si tú lo viste. Dice, el Twitter dice, en este momento deberíamos aprovechar la situación del COVID-19 para que se pierdan un poco de negocio, no se puede reactivar la economía, porque si la economía se reactiva, sí. No vamos a poder salir de esta presidencia. Fíjate tú la magnitud de la agenda de esta gente, ¿ok? Que prefieren que el país se hunda en el fango, ¿ok? En la miseria, en la destrucción, solo por quitarse a Donald Trump, al señor Mr. Donald Trump, mi presidente,
sí, quitárselo
de arriba. Mira, Tony. Ya yo estoy asqueado de esta gente, bro. Ya yo estoy asqueado, lo digo sinceramente. Yo si yo fuera demócrata, yo ahora mismo yo me retiraría del partido, pediría disculpas a las personas decentes, a las personas honradas en este país por haber sido demócrata, porque Tony, mira, el partido demócrata está minado de comunistas, minado. Tony, esa es la verdad, esa es la realidad, y definitivamente tenemos que apoyar al presidente Donald Trump, porque si este país cae en manos de esta gente, Tony, mira, apaga y vamos. Esto es lo único que tenemos, esto es lo único que tenemos que sirve en el mundo, Tony, es lo único que tenemos.
Yo estoy de acuerdo. Bueno, mira, yo creo en ese punto hay que tener mucho cuidado. No cabe duda de que si yo tengo muchos amigos que son demócratas, y son demócratas, yo digo, no son tipos extremistas para nada. De hecho, hay muchos cubanos también que están, tenemos un congresista, un senador también demócrata cubano. Pero yo creo que se ha desprestigiado definitivamente. No cabe duda de que si el comunismo hubiese infiltrado a su gente dentro de los Estados Unidos, lo hubiese hecho o lo está haciendo, no me cabe duda tampoco lo que usted está diciendo, dentro del Partido Demócrata. Yo creo que hay gente dentro del Partido Demócrata, independientemente que estemos esté de acuerdo o no esté de acuerdo con ellos, que no tienen nada que ver con ese extremo, con esa extrema izquierda, que es lo que es la plataforma o la agenda de una Alexandra Ocasio-Cortez. A mí me parece que no tiene nada que ver con la política de los Estados Unidos. A mí me parece que es una chica que está desbocada. Yo pienso que comete estos disparates. Yo ese tweet no lo vi, pero hay un tweet muy parecido a eso que tú me estás diciendo de ella. No un tweet, una declaración que ella le hace, porque esta muchacha no tiene mucha, a la hora de hablar también comete muchas infracciones y se le van entonces sus deseos desaforados, ¿no? Y ella dijo en una entrevista, que por supuesto el periodista le da un parón, obviamente, pero ella le dice algo muy parecido a esto, le dice, no podemos permitir que el coronavirus se acabe. O sea, el tipo le dice, no entiendo mucho qué es lo que tú me estás diciendo. Y ella como diciendo, que lo que quiero decir es, ¿por qué? Porque el arma que tienen ellos, precisamente para tratar de derrotar a su enemigo político, es cualquiera. O sea, esto aquí, el fin justifica los medios. O sea, si el fin de ellos es ganar, no importa lo que se tenga que hacer, si tienen que morir más gente por coronavirus, pues que se muera. Pero ellos lo que necesitan es, sencillamente, quieren que la economía vaya mal del país. Y ahí es donde yo pienso que pica en cuanto a la parte ética tuya, la parte moral, va que tú prefieres el desastre, de la derrota o por lo menos el fracaso de tu país como nación con tal de sacar, de tener un objetivo. A mí me parece que se han, y no quiero generalizar un partido total, porque ya vuelvo y te digo, creo que tenemos a muchos tipos con vergüenza dentro del Partido Demócrata, pero a mí me parece que a veces han perdido un poco el rastro y han perdido un poco la línea. Y yo creo que ha sido influenciado por esos movimientos extremos. Ojo, el Partido Republicano lo tuvo también acá cuando ¿cómo se llama? Los movimientos estos de alt-right, que son tipos extremistas también que se pegan al Partido Republicano, que no tienen nada que ver tampoco con el Partido Republicano, pero que se pegan a ellos también y les hace un daño tremendo. Hay que tener mucho cuidado, hombre, las cosas que has expuesto tú, de ambas partes, tanto de lo de la película y los hermanos al rescate. Yo creo que es una cosa así. El mismo Juan Pablo, volviendo un poco al tema, un poco loco esto, pero Juan Pablo Torres, uno de los espías, dijo que él había, hace unas declaraciones de Carlos Acosta, uno de los pilotos, muchacho piloto, y él decía en la entrevista, este espía en Cuba, que ahora está desahuciado, como ya dije, él decía que le daba pena porque él lo había conocido, se habían hecho medios amigos, y decía, así, lamento mucho ese muchacho, que lo que quería era tener horas de vuelo, porque quería ser piloto civil. Es un muchacho, creo que tenía 24 años, es una cosa muy triste lo que estamos pasando. Y lo que tú dices es verdad, hay que cuidar este país, Humbert. Humbert, un minuto para irnos.
Tony, sí, yo estoy de acuerdo contigo, man, pero voy a resumir con esto que te voy a decir. Da la casualidad que todos los comunistas están en el Partido Demócrata. Fíjate tú que sí. Ya ellos no hacen influencia ni siquiera por su propio partido comunista, sí. que aquí, claro, la estrategia es infiltrarse en un partido establecido como el Partido Demócrata, que más o menos... por su ideología política, ellos están, tú sabes, más o menos acomodados. Infiltraron el Partido Demócrata, Tony, simplemente.
No cabe duda. ¿Hasta dónde los tipos con vergüenza iban a permitir que eso siga? Esa es la pregunta. Vamos a ver. Esperemos que no sea así, hombre. Pero bueno, espacios para todos. Lo que hace falta es tener un poco de cultura política y mucho diálogo, que el diálogo siempre salen ideas. Y por lo menos uno madura, eso es lo que le hace falta, en todas partes, aquí en los Estados Unidos y sobre todo en nuestra patria, en Cuba, hace falta mucho diálogo, señores, y poner sobre la mesa los todos los puntos de vista. Humbert, gracias, te agradezco muchísimo, se nos fue la hora, señores, nos vamos y vamos a refrescar un poquito. Hace 75 años, hoy que está cumpliendo años de vida, la cantante y compositora norteamericana, aunque su abuela es cubana, fíjense ustedes, se dio a conocer a principios de los años 70, junto a su hermano, su hermana Lucy, que formaron el dúo The Simon Sisters. Así que con su disco Anticipation, que ganó un tremendo Grammy. Así que vamos a escucharla. Feliz cumpleaños para Carly Simon. Ahí está.